Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con el ecosistema.
Hola, ¿qué tal? Y nuevamente en Planeta Vital, hoy con un tema, pues que es un poco raro el término, pero que en la medida en que lo vayamos desglosando y que vayamos viendo de qué se trata, vamos no solo a entenderlo, sino además a decir, bueno, qué lástima que no se sepa más sobre esto que vamos a conversar hoy, porque prácticamente lo vivimos a diario, y no solo por la ecología, sino por la economía, psicología, o sea, prácticamente es un tema que abarca todos los ámbitos del ser humano, pero su inicio, por lo menos la persona que lo trajo a colación, fue Crawford Holling en 1973, que se sepa que introdujo por primera vez en la literatura ecológica, porque es un término que parte de la ecología, dijo la palabra resiliencia, y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Saben ustedes qué es la resiliencia? Esta persona, Crawford Holling, dijo que la resiliencia es la forma en la que podemos comprender cómo los ecosistemas se automantienen y persisten frente a perturbaciones y cambios. El concepto de resiliencia está directamente asociado, además, con la sustentabilidad de todo sistema complejo. Es decir, que cuando hemos hablado del desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable, estamos hablando también de resiliencia. Y lo más significativo de la resiliencia es entenderla no como una propiedad absoluta o fija, determinada, sino que, por el contrario, es muy variable en el tiempo y el espacio y depende en gran medida de las acciones que haya o las relaciones que hay en ese sistema, los cambios ambientales, del contexto en el que se encuentre en ese momento el ecosistema del que se hable. Un ecosistema o un sistema, pues, tiene una dinámica particular, con un equilibrio, con unas fuerzas internas que se intercambian, con unas especies o grupos de especies que están allí funcionando y todas mantienen un cierto equilibrio, un cierto modo de comportarse que les hace que puedan evolucionar, permanecer, cambiar. Ahora bien, en el caso de la resiliencia, vamos a conversar un poquitito sobre las propiedades, que son tres propiedades básicas. Esas propiedades tienen que ver con la cantidad de cambio que el sistema puede soportar, es decir, hasta dónde pueden ellos soportar esos cambios externos. La otra es el grado en el cual el sistema es capaz de autoorganizarse, es decir, la posibilidad que tienen de no estar totalmente en caos y en desorden, sino que hay una posibilidad de autoorganización. Y la otra es el grado en el cual el sistema puede construir su capacidad de aprender y adaptarse, porque eso es lo principal. Todo sistema, si es resiliente, todo sistema ecológico e incluso un sistema humano es capaz entonces de aprender, adaptarse y reorganizarse. Esas son unas funciones muy importantes que describe la resiliencia. Suena un poco enredado, pero ya verán que cuando estemos conversando nos vamos a dar cuenta, en realidad, que todo nuestro ecosistema, partiendo, por supuesto, como siempre, que hemos hablado aquí en Planeta Vital, que es de ecología psicosocial, partiendo de la familia, partiendo del ser humano y partiendo además de las relaciones que hay desde adentro de nuestro ecosistema como al externo. La resiliencia es la capacidad que tenemos de afrontar dificultades, estrés, cambios emocionales muy fuertes o cambios de estructuras muy fuertes y permanecer y poderlas afrontar de una manera ecológicamente sana. Además, tenemos un invitado de lujo para esto, porque sé que es una de las personas que más ha conversado sobre este tema, no precisamente directamente con la ecología, pero sí pues en su área, que es el área infanto-juvenil, la familia, parte prácticamente aquí de la familia también de la radio, ¿no? Porque Oscar Misle, de la organización SECODAP, ha tenido una gran participación en los medios de comunicación porque su mensaje siempre es tan claro y es tan, yo diría que tan diáfano para el público, que me encanta que esté aquí porque además somos amigos desde hace muchos años, ¿verdad, Oscar?
Así es, un placer grandísimo. Fíjate que venía con mucha ilusión porque a mí me parece que eso de reencontrarnos en la radio de nuevo Eso es bonito, sí. Es bonito porque no solamente recuerdas, sino también revives pues la posibilidad de comunicar lo que uno está haciendo, lo que uno siente, lo que uno cree y por lo que uno sueña. Eso es clave. Por lo tanto, agradezco profundamente la invitación.
Pero bueno, hoy vamos a hablar de un término que es bastante conocido para nosotros en el sentido que lo trabajamos mucho, pero que no es un término que se conozca en el diario acontecer, pues las personas no lo conocen, aunque lo viven todos los días, porque así la es. Resiliencia, el que no la vive, está sí. Pues fuera de este planeta, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos desglosar un poquito más, porque las cosas que yo conversé, lo que yo conversé anteriormente, son términos ecológicos para refrescar que ese fue como su inicio. ¿Qué crees tú? Y convérsame sobre eso de la resiliencia, porque sabes bastante de eso.
Te he hecho un cuento. Ajá. En uno de los momentos que estaba con más preguntas y con más inquietudes en la historia de Secodap, que tiene 26 años, hace justo 20 años, me preguntaba cómo hacer para apoyar a las personas que están en situaciones tan difíciles, tan complejas, que a veces hay tanta impotencia. Y me llegó una revista, y en la revista decía resiliencia. Y yo creía que era un error, te juro, de tipeo.
Sí, sí, sí.
Resiliencia. Pero en el subtítulo decía, ¿por qué unos sí y otros no? Y eso me atrapó. ¿Por qué unos sí y otros no? Abro la revista, una revista del Vice, que es una organización internacional, y decía que la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder vivir situaciones muy complejas, muy difíciles, pero además de vivirlas, poder superarlas, y al superarlas, podemos tener una serie de ganancias, de posibilidades y oportunidades que nos permiten apoyar a otros para que no vivan las cosas que nosotros vivimos, las situaciones, los eventos. Y partía de un caso de dos niños, hermanitos de la misma casi que de la misma edad, en donde uno era diferente al otro y uno era resiliente y el otro no, y se preguntaban por qué. Entonces me di cuenta que la resiliencia se desarrolla cuando cuentas con algo que se llama factores protectores, que son lo que siempre has hecho tú y lo que hemos hecho yo y que hace la mamá y hace el papá, que es por ejemplo estimular la fe en los niños y las niñas. Estimular redes de apoyo, el tío, la mamá, la maestra, para poder apoyar, crear un sistema de apoyo. Y a ver la relación que tiene con tu tema, que me fascinó cuando vimos que podíamos vincularlo. Es la posibilidad, además de no etiquetar, no poner etiquetas, sino ver a la persona mucho más allá de lo que la persona me muestra. Porque sabemos que la persona no es lo que muestra, sino es un potencial que uno puede ir explorando. Y en la medida en que fui descubriendo todo eso que yo uno quizás venía haciendo de manera informal, me di cuenta que, bueno, todos de alguna manera hemos sido resilientes, como tú bien decías. Sí. Porque todos hemos pasado situaciones difíciles, complejas, donde hemos sentido la impotencia y ha pasado algo o ha venido alguien en el momento menos esperado, no necesariamente de la familia, que con una palabra, con un gesto, con la posibilidad de tú sentirte acompañado, el sí se puede, es posible cambiar, es posible superar esta situación, se da. Aquello de que una palabra tuya bastará para sanarme, sí. Hay palabras en momentos dados, como un abrazo, que te cambian la vida, una sonrisa te cambia la vida.
Un gesto.
Un gesto. Sí. Entonces me di cuenta que la resiliencia podía ser una herramienta de trabajo en Secodap. De hecho, es la herramienta de trabajo que utilizamos para apoyar a niños y niñas que están en situaciones muy complejas, muy difíciles. Y te hago toda esta referencia porque cuando hubo el deslave y cuando han sucedido todos estos problemas por precisamente las inundaciones, por todo el tema de las lluvias y todo eso, inmediatamente vimos, bueno, qué relación puede tener la resiliencia con todo esto. Sobre todo para trabajarlo con los niños en la prevención.
Correcto.
Y una figura que me encanta y quiero compartirla porque me encanta y tú la iniciaste y además esto no es una casualidad, de ver a la tierra como la madre, ¿no? La madre que llora y llora desesperadamente cuando llueve, la madre que sangra desesperadamente cuando hay un deslave, la madre que tiembla y tiembla de manera muy fuerte cuando hay un sismo, la madre que en determinado momento también tiene necesidad de expulsar su rabia a través de un volcán. Todos esos fenómenos que son fenómenos naturales, si nosotros no apoyamos a la tierra, si no colaboramos con ella, si no permitimos que ella desarrolle su propia resiliencia, que es ver cómo desde el punto de vista sistémico de la biodiversidad, de toda esa maravilla, ella puede ir logrando la posibilidad de poder superar esas adversidades con la ayuda más importante que somos nosotros, que formamos parte del ecosistema.
Exacto, como incluso determinar que esos niños o procurar que esos niños vivencien ese fenómeno como algo natural también, y que en cierto modo nosotros lo hemos propiciado estando allí también presentes. Hacerles ver que en la medida que nos armonizamos, somos más resilientes.
Eso es así.
Tierra con nosotros, o sea, la madre tierra o el ecosistema o la familia, cualquier otro ser viviente en este planeta, en la medida en que nos armonizamos y lo entendemos, vamos a ser mucho más resilientes, ¿no? Oye, el tiempo aquí en la radio es impresionantemente corto. De todas maneras, está muy bien porque lo que viene ahora te va a encantar, que vamos al lado humano del planeta y a otras cosas bien hermosas como esta música que te dedico.
Gracias.
Eran solos así, i piedi si ferì, piangendo di nascosto lei fuggì. Affrontare il mondo a piedi nudi non si può, e dall'alto a spiarlo lei restò. Di sorpresa non è più che la bianca distesa.
Hola, les saludo a Fernando Arreaza, a toda la gente de Planeta Vital. El deporte es un poco ecología, porque cuando uno ve un campo de fútbol y ve esa grama verde, esa extensión tan bonita de un campo de fútbol, y donde juegan profesionales, donde juegan atletas de alto rendimiento, pero donde también se convierten en niños, cada uno de esos atletas, en procura del triunfo, a través de su esfuerzo, y mostrarle a la gente que son capaces de ofrecer lo mejor de sí en cada instante, pero todo sobre una grama verde tan bonita. Igual en el béisbol, los jardines donde se desplazan los outfielders para atrapar un batazo, y esa zambullida para en esa grama verde tomar una línea entre dos. Eso es vida, eso es el esfuerzo de un ser humano por distraer a los espectadores que están viendo el juego allí. Y todo eso queda englobado en nuestro planeta, en la vitalidad de nuestro planeta y en lo que todos tratamos de hacer en esta vida, disfrutar. Y para poder disfrutar y para poder compartir, es necesario pues preservar las cosas, cuidarlas, tener conciencia de que si no se protegen las cosas se pierden. Y sé también de muchos atletas, de muchos jugadores, de muchos deportistas que están involucrados en la protección del medio ambiente, que son emblemas y personalidades que representan a instituciones que se encargan de dar mensajes en este sentido. De modo que el deporte está involucrado con esto, y por eso hoy he querido darles este saludo que reitero para la gente de Planeta Vital de parte de Fernando Arreaza.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Hoy, en el lado humano del planeta, vamos a hablar sobre el poder del ejemplo. Y como dicen las abuelas, ¿cómo es que dicen las abuelas, Katy?
Las abuelas dicen que hay que tienes que hacer en vez de decir, que hay que hacer más y decir menos, ¿verdad?
Y predicar con el ejemplo.
Sí, nosotros en psicología lo llamamos modelaje. Ajá. Y ha habido autores importantes como Bandura, que son los clásicos, y Dollar y Miller, que hablaban tenían toda una serie de teorías de esto. Pero más simplemente, pues el ejemplo y el modelaje de ese ejemplo es una cosa que está siempre allí y que lo hacemos casi sin darnos cuenta. Muchas veces pretendemos que nuestros empleados, o nuestros hijos, o nuestros pares hagan ciertas cosas, y nosotros no les damos el ejemplo. Y si supiéramos el poder que tiene el ejemplo, y tan fácil que es, y tan difícil al mismo tiempo, ¿no? Porque resulta que para poder predicar con el ejemplo tenemos que ser muy congruentes.
Entonces, ¿cómo es eso?
Bueno, congruente es que lo que yo digo y lo que yo hago tenga como sentido, sea una cosa que esté de acuerdo. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo, no fumes, y me ve con un cigarrillo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no tiene ningún sentido.
Y eso tiene que ver mucho con la naturaleza, ¿verdad, Katy? Porque cuando uno ve a los leones, a los animales, pues en general, o un perrito, una perrita que está enseñando sus cachorritos, claro, lo vas a ver que ella sencillamente les va a enseñar cómo, a través de su propia conducta, ¿no?
Como tienen que hacer, y tú ves esos programas tan bonitos de televisión que sí, uh-huh, que sí, la leona enseñándole cómo cazar y cómo salir, y les va a enseñar, los osos enseñando cómo meterse en el agua y buscar a los peces, ¿no? O sea, que hay toda una serie de copias que los muchachos hacen, o los cachorros hacen, pues, de su mamá, ¿verdad? Igual nosotros, no está muy lejos de nosotros copiamos de nuestros padres también, copiamos de personas que son importantes para nosotros, y eso está bien, o sea, imitamos esas conductas, porque si esas conductas son importantes para nosotros, si estamos motivados y si esas personas son valiosas para nosotros, nosotros vamos a copiar esas conductas.
Y una cosa que creo que nos debe quedar claro es que el mayor poder del ejemplo no los da la naturaleza.
Absolutamente.
Oscar, ¿y qué te pareció ese lado humano del planeta con el modelaje? Yo creo que nos da una buena idea, ¿no?
Me encantó. Yo creo que tenemos que tener referentes, ¿verdad? Uh-huh. Un poco ver lo que nos dicen, que nos muestren, lo que nos proponen para podernos convencer. Creo que el tema que seleccionamos para hoy era el tema, okay, porque son 26 años trabajando por la resiliencia. Estoy convencido que SECODAP, por decirte, 26 años, entendiendo que somos sistemas, que somos interdependientes, que estamos interconectados.
Correcto.
Que es como una tela de araña.
Sí,
tú
sí.
Tocas un hilo y toda la tela se mueve. Uh-huh. Nosotros creemos que no. Y creo que en estos 26 años sí hemos logrado entender es que toda la dificultad, todos los procesos difíciles, pues, que viven los niños, las niñas, tiene que ver porque nos estamos tratando de manera inadecuada. Y no hemos entendido que la diversidad, tu programa habla de la biodiversidad, uh-huh, pero la diversidad como una riqueza es una posibilidad.
Claro que sí.
Y yo creo que el cierre sería es entender que los diversos, los distintos, podemos en este sistema, seremos resiliencia en la medida que entendamos que eso no es una amenaza, sino una posibilidad. Y entonces el buen trato no solamente va a ser hacia las personas, con las personas, sino hacia el entorno, hacia los animales, hacia las plantas, y tendremos mayor conciencia de que somos un todo y que la parte siempre, lo que pasa en eso que uno pensamos que es insignificante, en ese hilo de la tela de araña, hace que vibre todo el sistema. Por lo tanto, somos responsables de todo lo que pasa en el sistema, aquí y en cualquier parte del mundo.
Claro que sí, Oscar, e incluso el hecho de que la resiliencia empiece por querernos a nosotros mismos y respetarnos a nosotros mismos, ya lo que uno emana va a ser eso.
Así es.
Tú te respetas a ti mismo y te quieres, vas a ser resiliente y vas a expandir esa resiliencia a tu alrededor. Entonces creo que es muy importante también que cuando nos miremos al espejo nos veamos como resilientes y con altas posibilidades de transformar positivamente el entorno, como es el lema de Planeta Vital. ¿Y cómo se comunican con SECODAP?
Mire, varias vías. Ajá. Una puede ser del Twitter, okay, arroba Oscar Misle, MISLE, Oscar Misle, o arroba SECODAP, okay, C y al final, o por la página de SECODAP, secodap.org.be, www.secodap.org.be, o también por el Facebook de SECODAP.
Okay.
Son canales de comunicación y buenísimo porque podemos hacer que la resiliencia sea una tarea de todos y entre todos.
Claro que sí, y el planeta seguramente estará muy agradecido de gente como la que compone SECODAP, con Fernando Pereira, con tantas personas importantes que están allí, y sobre todo un equipo de muchachos y muchachas, uh-huh, que todos los días está haciendo de ese equipo una promoción de la resiliencia a nivel de ecosistema humano, ¿sí?
Así es.
Mil gracias, Oscar, y bueno,
encantadísimo estar acá.
Estamos pues conectadísimos acá y seguro que nos volvemos a encontrar.
Con toda seguridad.
Vale,
gracias.
Gracias. Encontré estas definiciones sobre resiliencia que me parecieron bien hermosas, porque fíjense, dice, la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformados por ella. Ese es Grotberg en 1995. Otra que me pareció interesante, dice así, la resiliencia es la capacidad que tiene un individuo de generar factores biológicos, psicológicos y sociales para resistir, adaptarse y fortalecerse ante un medio de riesgo, generando éxito individual, social y moral. Ese es Óscar Chapital. El arte de vencer las adversidades con los pies en la madre tierra. Ese fue Jorge Montoya en el 2006. Si quieren conocer más sobre este tema, pueden visitar nuestra página web www.tuplanetavital.org. Estén pendientes también de nuestro Twitter, @planetavital.org. Y en Facebook estamos como grupo y como organización. Gracias a Héctor Luna en los controles y a nuestro equipo, Nidia Hernández, Juan Perfetti, Katy Jovanovich y Gerardo Tálamo. Nos encontramos pronto para seguir conversando sobre este planeta que cada día está más vital.
Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema.